A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada. Y en la tarde, materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer.
Para nada, mami, y al zapato. Muy buenos días a nuestras y nuestros radios escucha de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos hoy al filo de las 9 de la mañana, sí. Recuerden que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestra querida Gloria Mesa. En los controles hoy contamos con la asistencia de Benito Palacio. Besos, besos. En la producción de apoyo y en María Riechi, con la mirada atenta de Paola Pertús. Y bueno, quien les habla hoy a las 9 de la mañana, Regina Michel. Estoy feliz, feliz porque hoy estamos haciendo el último programa del año y me ha tocado salir a las 9 de la mañana, no a las 2 como estamos acostumbrados. Además, mi felicidad hoy abarca todas las dimensiones de mi ser y pienso que del ser de todos y todas aquellas que me han acompañado durante este año y más para que este programa haya podido salir al aire cada martes y sentirme acompañada, muy acompañada por todos ustedes. Estoy feliz porque me acompañan dos grandes de la gratitud, de la amistad, de la lealtad. No los puedo considerar amigos, no puedo. Son dos hermanos queridísimos. Rosalba Álvarez, la doctora Rosalba Álvarez y el doctor Reinaldo Tamariz. Un aplauso para estos dos seres. Ellos están hoy aquí, este programa, una vez más, va a ser otro regalo que les estoy haciendo y que me estoy haciendo a mí misma, porque en la vida hay que ser agradecido. No siempre estamos en condiciones de sacar adelante los programas, los retos, los proyectos, los sueños, y ellos han sido dos lealtades, dos seguridades, dos confianzas. Y nada, igual que Benito. Beni, estas palabras también son para ti. Estas palabras son para ti. Sí, después voy para él. Después le toca a él. Hoy es un programa de verdad, de gratitud, para que yo exprese los sentimientos y ellos también, para hacerle un reconocimiento, porque ellos me han regalado de verdad, momentos valiosos, conocimiento, todo. Los micrófonos están abiertos para ustedes tres, incluido Benito. Rosy, buenos días. Rey, buenos días.
Buenos días, Regina, Reinaldo, Benito. Bueno, llegar a este espacio es llegar a una armonía bonita. Se disfruta. Es gratificante. Yo realmente la única experiencia en radio acá ha sido en este espacio, y llego ya entonces preguntando por los que no han estado, por sus cambios de atención a su trabajo. Un día les toca a uno y hacernos el apoyo, el acompañamiento, y entonces están otros. Hemos conocido tantos compañeros valiosos aquí, no solo durante este año, sino en el año anterior. Entonces eso significa que seguiremos apoyando este espacio, apoyando sobre todo a la Revolución Bolivariana, desde nuestro sentir, desde nuestro corazón, desde lo que somos, porque es el mejor aporte que se puede hacer en nombre de la hermandad, en nombre de la amistad, en nombre de la camaradería y de la colaboración, siempre que el Ministerio de Cultura, al aperturarnos sus puertas, ¿qué más? Podemos que dedicarnos también a sentir con sus espacios y desde sus espacios hacia todo el país a través de este pequeño local hermoso que nos da la posibilidad de estar en estas dimensiones.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias, Regina, por tu invitación, como de costumbre, a la amiga Rosalba que nos acompaña aquí hoy. Y efectivamente, como lo plantea ella, bueno, este es un espacio significativo, ¿no? Porque, por lo menos en mi caso, que tengo experiencia porque he sido invitada en otros programas, aquí me siento como que el programa fuera mío, pues.
Y lo duda.
Y esto es importante. Ay, esto es importante. Entonces, es algo muy que llena de alegría, pues. Como dice Rosalba, la camaradería entre nosotros. Y quiero aportar algo aquí muy importante, ¿no? Muy significativo para mí, porque lo estoy viendo en este momento, es el lema del Alba Ciudad. Somos conciencia, somos cultura. Decía nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, que la cultura mueve un pueblo. Y es precisamente ese el gran detalle que nosotros tenemos que resaltar, ¿no? Ya vamos a culminar este año 2025, un año bastante, bastante golpeado por estos factores opositores, con la ayuda de estos países injerencistas, el imperio. Y quizás lo más gratificante y a lo que yo me gustaría que todos abordáramos, ¿no? Cada quien desde su espacio, es que a pesar de todo Venezuela está en paz. Somos un país que estamos en paz, somos un país que estamos disfrutando, comenzando a ver cómo nuestra economía está emergiendo poco a poco, todavía con dificultades, pero ahí vamos, tenemos ya unos cuantos trimestres sostenidos de crecimiento, de acuerdo a la información del Banco Central de Venezuela y aportada por nuestra vicepresidenta, la doctora Delcy. Pero aquí lo importante es eso, pues lo importante es la unión que ha existido, esa unión que creó nuestro comandante Chávez y que mantiene nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, de la Unión Cívico-Militar Policial. Entonces, el pueblo junto con el ejército, junto con la fuerza pública y de la mano de nuestro gobierno apoyando en todas las decisiones que se toman. Y como siempre lo he dicho, tengamos la plena seguridad de que nuestro presidente, un hombre conocedor de lo que es el ámbito internacional, a través de nuestra diplomacia bolivariana de paz, nos ha llevado por el camino correcto. Y aquí estamos, enfrentando dificultades, pero siempre con la cara en alto.
Gracias, Rey. Gracias. Ahora le toca a Benito. ¿Cómo se siente el Beni?
Con esa sonrisa se sobreentiende.
Sí, fíjate que yo no pensé que le fuese a tocar a él, y fíjate que le tocó. Eso no es quien quiere, sino quien puede. Sí. A quien le toca. Cuéntame, Beni.
Buenos días por acá. Benito Palacio, el operador de turno. Excelente. Compartí este programa todos los martes, el operador, ser el técnico. Compartí esta hermosa sabiduría que tienes. Más que agradecer, que sigan los programas de aquí hasta 2000 siempre.
Así es. Bueno, estamos aquí como nuestras culturas ancestrales, nos estamos moviendo contrario a las manecillas de reloj y en espiral. Y eso me gusta, así nos movemos. A contrapelo. Ajá. A contrapelo, para poder seguir adelante y encontrar solución a todos los desafíos de los cuales ustedes han hablado en este instante, y sé que vamos a aprovechar estos 45 minutos. Yo sí me siento muy, de verdad me siento emocionada, estoy y comprometida, sobre todo comprometida, con este camino que hemos comenzado, que un día comenzamos, y que gracias a la vida, gracias a los valores y a todo lo que nos damos, lo que intercambiamos, a lo que aprendemos los unos de los otros. Quiero agradecerles también, bueno, Benito es de las nuevas generaciones, los niños índigos y cristales.
Ey.
Bueno,
de esa época no soy. Cuidado con eso. De esa época no soy.
No, cuéntame, no me digas que está, que tú... No,
hay que manejarse con un término mucho más... Sí. Que yo digo que es más amplio, que es el nativo digital. Nacieron en la época digital.
En la época
digital. No, y se manejan...
¿Y cómo?
En ese, yo creo que ya la época ya ha avanzado como que mucho digitalmente,
Sí.
pero precisamente en el avance, en el avance externo y expansivo, cuando de la era digital, yo creo que yo todavía no había nacido, más bien. O ya había nacido y llevaba un poco de tiempo, porque imagínate.
Bueno, pero
Ese es el
fíjate,
94.
el otro día, Benito, tú naciste el otro día. Para la historia
Pero
eso no es nada.
esta era digital es como un poquito más
No, no,
avanzada.
lo que pasa también es que aquí hay un detalle, ¿no?
Ojo,
Que es que
ojo, sin ofender.
no,
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 es
sino
que no
si
es
nos
eso,
gusta, nos
sino
gusta.
que aquí hay detalles y es importante que él lo tenga presente porque lo está manifestando.
Sí.
Mira, ahorita hemos observado a nivel internacional la famosa generación Z, que
Sí.
anda haciendo desastres por todos lados,
Así
bajo
es.
un supuesto de que los gobiernos les están quitando el derecho
¿De
a las
qué?
redes sociales. O
¿De qué?
sea, toda una creación del gobierno norteamericano
Sí.
para poder y bajo esa tutela, pues. Y
Exacto.
entonces cuando tú ves las manifestaciones, tú no ves allá muchachos de
No.
18, ni tú ves
No.
ahí a hombres de 40 y 50
Y
años.
más,
Entonces
sí.
tú dices, por Dios, ese no es la generación Z. O sea, si lo vamos a clasificar como han hecho por ahí.
Sí.
Entonces tú te das cuenta de cosas y es importante que la juventud está clara.
Sí.
Tienen su claridad. Aquí en Venezuela nosotros podemos contar con eso, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando el doctor Río los hablaba en unas presentaciones sobre lo que se llama el bono ¿cómo es? El bono poblacional, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de personas que ya están en edad de trabajar. Y
Exacto.
Venezuela tiene uno de los más grandes. Parte de lo que sucedió de la migración, uno de los objetivos era eso,
Sí.
que
Desmontar ese bono.
desmontar esa
Claro,
cantidad
claro.
de masa trabajadora que tenemos aquí, de grandes de trabajadores. Y él nos comentaba esas cosas, pues entonces tú te das cuenta de que nosotros tenemos un potencial, y lo decía por ahí una de nuestras ministras, no recuerdo si era Gabriela, que no es el petróleo, no es la riqueza minera, es
El valor
el
humano, el
pueblo.
pueblo.
El pueblo que es el que crea valor desde el punto de vista de la visión marxista, y eso está más que demostrado. Es el pueblo el que crea valor, no es el petróleo ni es los minerales que hay. Si
Exacto.
el pueblo no lo trabaja, si la clase trabajadora no lo trabaja, no hay valor. Entonces,
Claro.
aquí tenemos esa bendición. Tenemos una población pujante, creciente, y una juventud venezolana que dentro del contexto internacional es una juventud que se está preparando.
¿Cómo no?
Se está
¿Cómo no?
preparando. Hoy día vemos en el ámbito político diputados de 20, 22 años.
Jóvenes.
Y que son referentes ya. Son
Referente.
referentes. Son
Ya no es
referentes.
aquella, ¿verdad? Aquella estirpe que existió en la Cuarta República, de que si tú no, tú para poder llegar a un. Primero tenías que estar en un partido de esos que alternaba.
Y un
Un
apellido.
apellido. Segundo, bueno, tenías que tener más de 40, 50 años.
Y puestos donde hay.
Y no, y
Aquí.
resulta que la cuestión, como lo dijo el comandante, lo mantiene el presidente Maduro, es la diversidad de pensamiento. Nosotros, adultos ya contemporáneos, tenemos un pensamiento, la juventud tiene un pensamiento totalmente diferente y quizás más avasallante, porque nosotros vivimos eso, ¿verdad? Y entonces eso hay que aprovechar.
Pero fíjate que hay que, además de aprovecharlo, hay que entenderlo, porque gracias a eso, a esa prueba, y además son contradicciones necesarias que tienen que darse, gracias a eso estamos aquí, porque ellos han sido mis maestros.
Ah, bueno, para que estás viendo.
Han sido los que me han quitado el miedo, los que después de cada programa me dicen dónde tenemos que seguir trabajando. Que me entienden, que con muchísima confianza salen. Antes yo no me atrevía a quedarme sola aquí en cabina y ya ellos me avisan nada más. Vamos a salir, tenemos que salir un momentito y yo a
Está
ellos.
bien.
Y eso me gusta como he aprendido con ellos. Además, el compromiso que tienen con Alba Ciudad es enorme. Y Benito, que comencé a trabajar con él después que ya me había adaptado a Manuel. No es que quiera que Manuel, yo no lo estoy provocando,
Yo te
pero
voy a volver a Manuela, tranquila. El año que viene te devuelvo a Manuela.
Pero de verdad que le agradezco muchísimo a Benito. Bueno, y le agradecemos todas y todos. Hoy, como somos un equipo agradecido, Paola ya llegó, ahorita se asomó y nos estaba, porque ella andaba también controlando algunas cosas, que esa es otra, que sin ella, por favor, es la mirada atenta. Quería, como vamos a hablar de tantas cosas, quería hablar del aporte que también el esposo de Rosy, de Rosalba, ha apoyado en el tema de la salsa.
Sí, cómo no. Programa. Sí, Henry Mujica.
Henry Mujica.
Mira, sí. Él está trabajando, bueno, puesto de acuerdo contigo, me comentó.
Sí, claro.
Para el próximo año, para traer una propuesta muy bonita, ajá, para que trascienda y que guste a los oyentes de tu espacio, con el tema de la salsa, porque él investiga toda esta dinámica de su origen, su fusión, toda la complementariedad que ha tenido esa, ajá, música, incluso para la edificación social. Recordando lo que hablaba hace un momentico Reinaldo, con el tema de la juventud. Uh-huh. Claro, en la edificación de una nueva sociedad estamos inmersos todos y cada uno de los venezolanos, es decir, la nación dentro y fuera del país. Fíjate qué dimensión este proceso, porque es un proceso civilizatorio lo que estamos, correcto, aportando a la historia. Y entonces, fíjate que el tema del pensamiento crítico del que todos hablan no es frío, no, porque es que eso hay que fomentarlo, hay que cultivarlo, hay que generarlo, uh-huh, hay que articularlo. Y desde este programa lo hacemos cada vez que llegamos acá.
Así es.
Estamos en diálogo, pero eso se le habla, no es un simple diálogo, no es hablar por hablar, es una reflexión que llega a todos y que tiene un determinado impacto o una significación. Y en ese mismo sentido es que nosotros vamos edificando sociedad. Yo a mí no me gusta hablar de construir, porque bueno, uno construye y listo, pero cuando uno edifica, y esto es un elemento que a mí me gusta siempre sensibilizar y lo digo, cuando uno edifica uno puede volver a descomponer para mejorar, para reedificar.
De estructurar para estructurar nuevamente.
Exactamente. Entonces uno puede hacer, rehacer y volver a hacer. Y claro, siempre con ese ímpetu de hacerlo lo mejor posible. Y este espacio también nos ha dado esa posibilidad. Porque después somos llamados nuevamente con novedosos temas, porque vivimos en una época de cambios acelerados, no únicamente, uh-huh, en la tecnología, no, todos estos ámbitos están enfrentando impactos de una crisis que es multidimensional, porque ya no es aquella famosa crisis cíclica de un sistema capitalista impuesto al mundo entero, no, estamos viendo cómo se ha desvirtuado, uh-huh, a penetrar en varias dimensiones de articulación humana. Y fíjate que mientras nosotros más conversamos nuestras preocupaciones, a veces encontramos soluciones concretas en las peculiaridades de un territorio dado, y eso también forma parte del avance del desarrollo social. Y bueno, por eso yo quería comentárselos, porque es también objetivo de nuestros encuentros.
Claro.
Comentarlo desde aquí.
Exacto.
Cómo avanzamos, cómo hemos retrocedido, pero para avanzar también. Ajá,
para revisarnos.
Y revisarnos.
Bueno, Benito y la disciplina. Yo sigo emocionada en esto. No quisiera. Vamos al corte y estamos de regreso pronto, que tenemos también cosas con que comprometer a Reinaldo.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 9 y 28 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
En el municipio Cabimas del estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta de la mandoca. La mandoca de Cabimas es una variante de la mandoca tradicional, solo que la mandoca de Cabimas se realiza con 2 plátanos bien maduros, 1 taza de agua, 4 tazas de harina de maíz, 1/2 taza de papelón rallado, 1 taza de queso de año duro rallado y 1/2 cucharadita de sal. Cuando se tenga una masa suave, se forman unas tiras largas y se cierran para obtener una forma redondeada. Luego se fríen en abundante aceite caliente y cuando estén tostaditas, se retiran del fuego. ¡Mmm! ¡Buen provecho! Conocimos la receta de la mandoca, patrimonio cultural del Estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
La información que necesitas, cuando la necesitas.
Cuando la necesitas.
Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
Las 9 y 31 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Sobre un pedazo de piedra y ven, devórame otra vez. Ven, devórame.
Bueno, estábamos escuchando un éxito de los años 80 que marcó el inicio de lo que se conoció como la salsa erótica, con Lalo Rodríguez, Ven Devórame Otra Vez. Y anteriormente habíamos iniciado con un clásico de Héctor Lavoe, El Periódico de Ayer. En esta oportunidad, bueno, hemos tomado en consideración para este C musical canciones representativas por década. Por eso fue que iniciamos con Héctor Lavoe, ¿verdad? Que es lo que llamamos la salsa clásica o la cabilla. Luego Lalo Rodríguez, que en los 80 inicia este nuevo género en la salsa, subgénero, ¿no? La salsa erótica. Luego vamos a tener otras canciones, Dios mediante se da el tiempo. Vamos a escuchar a Somos Cubanos con el grupo Bam Bam. Y es la timba cubana que llega aquí a Venezuela en los años 90. Y en esos mismos años 90 entonces nace o se conoce a un personaje que se le llama el Caballero de la Salsa. Y una canción que hoy día es un himno, Conciencia. Y finalizaríamos con Marc Anthony, año 2004. Empiezan a hacer, a tomar géneros de la música romántica, canciones románticas, o pop, o canciones rap, reggaeton, y empiezan a transformarlas en la versión salsa. La salsa es una música muy rica en cuestiones de sonido, de movimiento, pero hay algo muy insignificante, para lo menos para mí, y quizás por eso es que soy, porque Henry es un investigador. Yo soy más farandulero.
Ya, yo no quiero hablar. Yo vi cómo tú empezaste. Esta entrada que hizo él fue una provocación. Yo se la dejé a él. Sí, sí. Porque como hablamos de Henry, que Henry ha estado con nosotros aquí en el programa y que va a estar, pues entonces yo dije, ay, qué bueno, como si estuviera Henry sentado aquí y Rey haciendo de la suya con la salsa.
Mira, hay algo aquí significativo, por lo menos para todo. Mí, ¿no? Evidentemente me encanta ese género, el género salsa. Ajá. Lo escucho desde muy niño. Pero ¿qué fue lo que yo aprendí? Y es lo que yo le indico, ¿no? A la juventud. Y es que por lo menos para mí la salsa es filosofía. Por sus letras. La salsa tiene letras de mucho para bailar, pues, pero tiene muchas letras de mucha conciencia, de que te ponen a pensar. Hay artistas, han habido escritores, pero hay también los que llaman cantautores, que crean su misma música y la cantan. Y a pesar de que, bueno, que hay muchos de ellos que se han cuestionado porque, bueno, se han metido en el asunto político y lamentablemente han hablado mal de Venezuela, desde mi punto de vista yo no les quito lo que hicieron en su momento, ¿no? Porque hicieron escritos que... Pero es como siempre lo mantenemos nosotros, son las contradicciones que se presentan en la vida, contradicciones que luego se van superando. Pero ya eso quedó ahí, eso está escrito. Y ese personaje puede que de repente diga cosas pero ya lo escribiste, entonces tú tienes que volver a tus raíces. Uh-huh. Por lo menos cuando yo me acuerdo del famoso Tiburón, ¿verdad? De Rubén Blades. O sea, eso es una letra que te dice explícitamente lo que es el imperio. Uh-huh. Y por eso la escribió. Ah, bueno, cuando conocemos de historia, entonces sabemos, por ejemplo, que una de las condiciones que se le dio a Rubén Blades para mantenerse era que le bajara dos. Uh-huh. Que dejara de hacer tantas canciones de protesta. ¿Ok?
Que no fuera tan honesto.
Sí. Porque lo iban a guindar, güey, como se dice en el argot musical. Y bueno, entonces él se generó otras cosas, pero tiene canciones muy, muy importantes. Por lo menos la de María Leonza, Sí. Eso es para nosotros algo significativo. Claro. Pedro Navaja, que es una historia de, ¿verdad? De esa cultura que trata sobre a dónde llegamos por este sistema, ¿verdad? El sistema que crea gente vulnerable y va creando esas condiciones sociales, pues, de gente que, bueno, que delinca para poder sobrevivir. Y muchas otras canciones. Y algo bueno que quiero aprovechar, ¿no? Estamos hablando de salsa y no puedo dejar pasar lo que sucedió hace 2 días con el fallecimiento de el creador del Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Itier. Creo que es importante resaltar, nombrar, porque son personas que estamos hablando de cultura y son personas que fomentaron la cultura a través de su música, a través de la creación de esta orquesta. Por ahí leí una carta que escribió Charlie Aponte. Charlie Aponte fue por 40 años aproximadamente uno de los vocalistas principales del Gran Combo, y escribió una carta muy, muy significativa y llena de mucho sentimiento, ¿no? No es fácil, o sea, uno se pone en los zapatos de estos señores, 40 años en una orquesta, o sea, ustedes me dirán.
Una vida.
Toda una vida.
Eso es una vida.
Toda una vida, que bueno, que después de los 40 años, bueno, decidió lanzarse a solista, pero eso queda ahí. Y así como él, muchos otros. Y entonces este tipo de personaje, este hombre que tuvo 40 años al lado de Rafael, crearon, ¿no?, toda esta estructura. Y tú escuchas, hablando, retomando lo que hablaba anteriormente de la filosofía, tú escuchas las canciones del Gran Combo y tienen sus mensajes. Tienen unos mensajes muy bonitos.
Sigue. Ah, bueno, sigo, sí. Bueno, estas sigo. Son órdenes que me están dando por él.
No, y entonces, bueno, en ese aspecto lo que quería manifestar era eso, pues. Siempre, cuando la amiga Regina me pide que la colabore con este set musical, trato de que sea significativo con algo, ¿no? Si vamos a hablar de una parte del Caribe, entonces tratar de buscar músicas que se dirijan hacia esa región. En este caso, como ven, este es el programa para finalizar el año. Bueno, canciones que tienen que ver con las décadas, ¿no? Estamos décadas. Ahorita hay mucho, en el género salsa, hay mucho cantante nuevo, sobre todo damas.
Sí.
Hay bastantes. Ahorita hay una, pasa que no me acuerdo el nombre de la joven, es una peruana.
Ah, yo la he escuchado. ¿Cómo no?
Eso canta, eso es espectacular, como esa muchacha canta, porque tiene sus canciones que le han dado propias, ¿no?, para ella, pero ella canta muchas otras de otros cantantes ya reconocidos, pero les da ella su timbre de voz, pues no es como uno dice a veces que imitan, no, ella le da su timbre de voz y canta muy bonito, y hay muchos. Hay muchos cantantes como Maelo, Los Tito, que han estado presentándose en diferentes escenarios y se presentan con esa juventud, y entonces los montan en tarima y entonces les dan como que, bueno, dale tú. Es como presentándolo ya para que empiecen a asumir.
Claro.
Porque ya estos cantantes ya están cumpliendo su etapa, pues. No hace mucho vi una presentación de Andy Montañé. Ya Andy Montañé es un hombre que sobrepasa los 80 años. Pero Dios mío, cómo canta todavía. Pero ya son 80 años.
Sí, no es lo mismo.
Ahí vemos el nuestro, Oscar de León, un hombre ya también de 80 años, que usted lo ve brincando en tarima. Entonces son cuestiones que desde el ámbito cultural, ¿verdad?, tenemos que tomarlos, porque eso nos transmite energía, eso nos transmite un mensaje, la vida, la alegría de la vida.
Claro, una forma de hacer lectura social desde otro ámbito, desde
Correcto.
El ámbito de la música.
No es el simple hecho, mira, que sí, una rumba. No, eso tiene un significado.
Así es.
Y en todos los aspectos, por lo menos los vemos ahorita. Ahorita se presentó en el estacionamiento del Poliedro, hubo una actividad, vinieron varios artistas reconocidos. Y bueno, eso estaba full. Y no hace mucho, apartándome un poquito del género salsa, me voy al género del reggaetón, que hicieron una en la Monumental, hicieron una actividad que llamaban La Vieja Guardia, se le llamó a la actividad, y estuvo presente una señora que se llama Ivy Queen, que fue en su tiempo la reina del reggaetón, y a esa señora se le salieron las lágrimas cuando vio más de 50,000 personas en ese escenario coreando su nombre, personas recordando su juventud, ¿verdad?
Sus aportes.
Su cuestión, porque crecimos con eso. Claro. O sea, son cuestiones que nosotros hay unas que posiblemente sean negativas, pero hay otras que son positivas, que son las que tenemos que resaltar. El venezolano y la venezolana creció dentro de un esquema, ¿verdad?, impuesto posiblemente por Occidente, evidentemente, sí, pero es nuestro. ¿Y qué fue lo que dijo? No hace mucho lo dijo el presidente Maduro. Somos el producto de toda esa mezclolanza. Y por eso es que, ahora retomo la parte política, por eso es que el imperio no puede. Porque no ha logrado descifrar qué somos.
Porque, fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Porque el pueblo siempre está listo para discernir, sabe discernir qué es lo interesante, sabe apartar lo que es y lo que no es, y eso también forma parte de lo que entendemos por cultura, porque cuando nosotros queremos decir qué es cultura, también la cultura es esa capacidad de discernir, como también lo dice Luis Brito García, qué nos pertenece y qué no nos pertenece, qué nos garantiza que podamos seguir permaneciendo y qué puede ponernos en peligro. Y por eso, a la hora de discernir en todas estas dimensiones, como estaba hablando Rosy, es importantísimo. Rosy, ya tú fuiste la que pusiste esto caliente.
Sí.
Claro, porque hablaste de Henry y Henry parece que me está amenazando con un programa de un análisis, y yo no voy a venir sola a ese ring. Yo vengo con Rey. Tú traes tu gallo y yo traigo el mío.
Ahí estamos parejos entonces, pues. Pero fíjate una cosa. En el tema de lo que estaban ustedes centrados en estos últimos segundos, uno tiene que llamar a la atención o autollamarse la atención al por qué las amenazas incluyen el fomento del odio, el fomento de las diferenciaciones, de las discriminaciones, es decir, exacerbar las diferencias para mantenernos, por supuesto, en desigualdad. Y
profundizar eso asegura, en contradicciones.
Eso asegura la dependencia económica. Claro. Y aquí hay un economista que me puede corregir.
Es totalmente cierto.
Es decir, las diferenciaciones, porque no solamente por la imposibilidad de escudriñar nuestras almas más allá para tratar de generar una amenaza más, que no es un ataque, esto es una guerra. Sí. El pueblo venezolano, si no está consciente, como pueblo nuestro americano, de que enfrenta todos los días agresiones, porque esto es una guerra que va en lo mediático, que va en lo en el conocimiento, en nuestra cultura, en nuestros valores, en nuestra moral como pueblos, como naciones independientes. Bueno, si no se ha dado cuenta esa parte del pueblo, bueno, se va a ir dando cuenta más adelante, y en eso confiamos. Porque esas son las diferenciaciones de la política de los imperios, el famoso divide y vencerás. Claro. Y nosotros no vamos a permitirle que ellos venzan, nosotros no vamos a permitirles que nos tomen ni por sorpresa, ni nos tomen lo que tanto sacrificio, tanta sangre ha costado a nuestra nación, la ha forjado.
Fíjate, retomando parte de lo que estamos hablando, para ponerlo en contexto. Y a partir de ahí analizarlo. Si nosotros tomamos el plan de la patria y las 7T y transversalizamos la cultura, no como la actividad, no la cultura, como lo planteaba Regina hace rato. Entonces ahí observamos cómo desde nuestra idiosincrasia, desde nuestras costumbres, desde nuestra forma de pensar, hacemos en realidad esas 7T, desde donde son, como son. ¿Y qué es lo que observamos en esa agresión del imperio? Que hay un segmento a quien ellos se dirigen, que es la juventud. La están atacando por todos lados.
Es el futuro.
Porque es el futuro.
Es el futuro.
Y entonces, como lo dije en un principio, esta juventud que se está levantando en Venezuela es una juventud que está echando para adelante, que está buscando camino. Pero mantienen ellos la retórica, esa narrativa, de que para qué vas a estudiar si no vale la pena, de que para qué vas a hacer esto, ¿me entiendes? Entonces, ese es el ataque. el ataque constante que hay, pero que, vuelvo y repito, se les va a hacer difícil porque nosotros tenemos una formación que es inquebrantable. Cuando nos trazamos una meta, hacia allá vamos, la cumplimos, estamos observando, y eso es lo que tú decías ahorita, Rosalba. Poco a poco hay personas que se están dando cuenta, que están entendiendo, ah, no, pero ya va, la cosa no es así, porque mira, mira lo que está sucediendo, mira cómo se están comportando ciertos personajes, ¿verdad?
Sí.
No, entonces por allá no es, es por aquí. Y hay mucha gente, incluyendo muchos opositores, pero opositores nacionalistas, patriotas. Tengo mi distancia con el gobierno de Nicolás Maduro, pero yo soy un patriota. O sea, yo aquí no voy a aceptar la bota gringa.
Y eso es importante.
Claro que es importante. ¿Por qué? Porque es el país. Y a nivel internacional entonces vemos personajes como Petro, como Lula, que alzan su voz como líderes de la región, que están claros que eso no se puede aceptar. Porque a fin de cuentas, y lo dijo el presidente Maduro, lo dijo Diosdado en su programa, no vienen solo por Venezuela.
Es nuestra
vienen
América.
Vienen por Sudamérica completa. Sí. Porque eso lo podemos ver en el documento que acaban de publicar el gobierno de los Estados Unidos sobre la estrategia de seguridad nacional. Totalmente volviendo a su raíz, a su doctrina Monroe. Y el documento lo dicen clarito y raspado. El control completo de América. Completo. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen claro, ya es evidente, de que el avance de China no lo pueden detener. O sea, el avance del mundo multipolar y multicéntrico ya está ahí. Y ellos no lo pueden detener. Entonces, desde su punto de vista estratégico, desde su percepción hegemónica, ellos desean que tener un control. Y bueno, ¿y qué van a controlar? Lo que han querido controlar toda la vida, según la doctrina Monroe, su patio trasero. Y lo dicen, y ahora lo dicen, antes por lo menos eran un poquito comedidos. No, ya de un tiempo para acá ellos se quitaron las máscaras.
Se están aferrando a lo más cercano que tienen en su caída, porque claro, es un imperio que se está desestructurando de
por
una
completo
manera. Lamentablemente ahí hay un pueblo también, y el pueblo venezolano siempre ha estado en solidaridad con las batallas de este pueblo, que
correcto,
una y otra vez han sido opacadas con políticas de fomento de droga, y eso lo sabemos. Fomento de la desarticulación de la integración y la cohesión social, como nosotros aquí, por ejemplo, lo tenemos palpable, evidente. Nosotros hemos generado creativamente elementos de cohesión social porque nuestra sociedad tuvo que recibir esa imposición de polarización política. Y nosotros generamos, como pueblo, en nuestros engranajes, que son novedosos, herramientas importantes que se engranan también al tema de las siete grandes transformaciones, como son las 3R.net. Ayer el presidente Nicolás Maduro hablaba de esto en su intervención, que fue televisada por Canal 8 y otras televisoras. Y bueno, eso es evidencia de que el pueblo va a seguir generando su edificación para evitar la falta de conciencia. Mira, la falta de conciencia es un elemento que nosotros lo vemos como un obstáculo, pero si nosotros vamos avanzando, socializando, que en definitiva es el mecanismo también gratificante para el logro de cohesión social, nosotros vamos haciendo conciencia también, nos vamos autoformando, porque esto es un proceso que es hacia adentro, hacia afuera, en colectivo, y de verdad que uno, cuando pasa el tiempo, se da cuenta de ese avance que se ha tenido, y vemos cómo esas siete grandes transformaciones tienen elementos de existencia, de dimensiones de existencia. Así porque es. Lo importante es fijarse en los relacionantes, en esas relaciones sociales que son susceptibles de normatividad jurídica, y las van a tener, porque el proceso político más importante que tendremos el próximo año y de que vamos a comentar en este espacio va a ser la reforma constitucional que nos permitirá continuar creando, generando y aportando a este proceso tan bonito de edificación social.
Bueno, ya estamos terminando. nuestro programa. Quería, además de agradecerles, quería aportarles a esta disertación, porque aquí no es fácil, aquí tenemos economistas, juristas, politólogos, comunicadores, aquí esto no es fácil, es lo que yo les digo. Y bueno, nada, viendo la pluralidad cultural nuestra, que además que encuentra vasos comunicantes con la pluralidad de nuestra América, con esta madre infinita que nosotros tenemos, y que esa visión de patriota cero desde nuestras culturas, desde nuestra cooperación y confianza entre todos nosotros, entre todas las naciones, los pueblos que conforman nuestra América, y el proyecto magno que tiene Venezuela, que no solamente es un proyecto para Venezuela, es un proyecto para nuestra América y que apunta a la construcción de lo humano a nivel planetario. Y esto me encanta. Ya nos vamos. Tienes un segundo.
Para despedirte.
Bueno, agradecer por todo lo que hemos hecho, Regina, durante este año. El año que viene seremos más productivos, continuaremos con esta construcción.
Más le vale.
¿No? Con esta construcción. Y bueno, y a los nuestros radioescuchas, finalicemos este año en sana paz. Continuemos con nuestras características navideñas, disfrutando las compras que se vayan a hacer, lo que vayamos a disfrutar, y finalizaremos el año en paz. De eso no tengo la menor duda.
Yo les deseo a estos radioyentes que nos acompañan siempre que cultiven la paz desde su alma, desde su corazón. Hagan equipo, no grupo, hagan equipo, hagan territorio. Cultiven ese amor bonito de la nacionalidad venezolana que se lleva en ese sentimiento hermoso que se puede compartir. Eso es lo bonito para ser nuestro americano. Es lo gratificante también. Lo quiero mucho.
Beni, ¿qué nos desea? Lo siento, Beni.
La señora Regina me hace hablar obligado. Sí, pero bueno, estabilidad, firmeza, ante todo, mucha salud.
Así es.
Primeramente.
Así es. Gracias, Beni.
Sin salud no tenemos nada.
Gracias. Bueno, gracias por la confianza. Gracias por darme este espacio a las 9 de la mañana. Me encantó también. Con mente fresca y emocionada. Bueno, gracias a todos nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias a nuestro Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, a nuestra directora de gestión comunicacional, Gloria Mesa, Benito, ya sabes, Manuel Herrera, todos los que han estado con nosotros, un abrazo. Y a Yenmari, que no se preocupe, que seguimos trabajando. A Paola, que no aparte su mirada atenta de este programa, que le estamos muy agradecidos. Y bueno, ya sabes, comprometiste a Henry, yo comprometí a Rey. Ese programa viene, sale solo. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias por todo. Gracias, gracias. Rosy. Gracias, Rey.
Gracias.
Desde el río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.